Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a Carlos Vega Salinas, actual presidente de la Sociedad Científica del Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile, al doctor Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, a la doctora Marta Torres, del Subcomité de Análisis Clínicos del Departamento de Alimentos y Salud, IRAM.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Ismael Lares Acef es profesor, investigador y jefe de la Academia de Farmacogenómica del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR, Unidad Durango, México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Pediatría. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas la medalla Gabino Barreda de la Universidad Nacional Autónoma de México, la distinción de profesor honorario de la Universidad Norbert Wiener Lima, Perú, el premio doctor Rafael Soto Allende, de la Academia Mexicana de Pediatría, el primer lugar en el concurso a la excelencia en la investigación clínica pediátrica en México de Laboratorios Procter & Gamble y el Premio Nacional de Investigación Pediátrica Aaron Sanz de la Academia Mexicana de Pediatría.
Muy bienvenido, doctor Ismael Lares Acef. Se viene el segundo Congreso Latinoamericano de Farmacogenómica y Medicina Personalizada. Se va a realizar esta vez en México, el anterior fue en Chile. Y para presentarlo y para hablar un poco de farmacogenómica y medicina personalizada, es que le hemos convidado a participar hoy con nosotros. Bienvenido nuevamente, doctor Ismael Lares Acef. ¿Cuándo y dónde se va a realizar este congreso?
Mire, la fecha que tenemos establecida es del 25 al 28 de octubre del presente año, y esta se realizará en la ciudad de Durango, México, que es un estado que se encuentra al norte de la República Mexicana.
¿Y quiénes lo organizan?
Estamos participando un servidor como presidente del comité organizador, que soy originario precisamente de aquí de Durango, y como tesorero de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, que se creó precisamente al finalizar el primer congreso latinoamericano realizado en Viña del Mar, Chile, en mayo de 2015. Y además de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, este congreso se organiza por parte del Instituto Politécnico Nacional, que es la institución en la que yo laboro y que tiene un centro de investigación precisamente en la ciudad de Durango, donde empezamos a hacer estudios de farmacogenómica y de farmacogenética en grupos amerindios de México.
¿Cuáles son los ejes temáticos más importantes?
Mire, tenemos varios ejes temáticos. En primer lugar, lo hemos dividido precisamente en simposium. Estos simposium abarcan aspectos relacionados a la aplicación clínica de la farmacogenómica y de alguna manera vinculado a aspectos de farmacocinética, porque consideramos que la medicina personalizada debe contemplar tanto aspectos de farmacogenética como de farmacocinética y monitorización de fármacos. Y tenemos varios simposium, le digo el principal sería este, la aplicación de la farmacogenética en la práctica clínica. Luego tenemos un simposium de enfermedades cardiovasculares, otro simposium de enfermedades psiquiátricas y trastornos neurodegenerativos, otro simposium relacionado a cáncer, tanto en niños como en adultos, con un enfoque particular a cáncer pediátrico, particularmente leucemia, aunque se abarcan otro tipo de cánceres. Otro de los simposios abarca, temas misceláneos, porque hay muchos campos del conocimiento en los cuales se está aplicando la farmacogenómica, por ejemplo, en el área de niños con trasplante renal, en pacientes que requieren la optimización terapéutica a través de la farmacogenómica en el manejo de antibióticos. En fin, hay otras ponencias precisamente que se consideran dentro de un simposium de pláticas misceláneas. Otro de los temas que nos pareció importantes como simposium es el relacionado precisamente a la bioética en la farmacogenómica, y con un enfoque muy orientado también no solo a la parte bioética, sino a la reglamentación legal, a la normatividad legal, desde el punto de vista de las leyes que maneja cada país. En este sentido, nosotros lo vamos a enfocar en particular a la participación de una gente que es experta en la parte legal, que es la maestra Garbiñe Saruguatari, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y la doctora Alessandra Carnevale, que es una experta en aspectos de bioética de la farmacogenómica. Y esos serían particularmente los simposios más importantes.
¿Y cómo va a ser la metodología? Leemos que va a haber actividades en clínica también.
Nosotros aquí en Durango, en el Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional, que se llama CIDIR, logramos desarrollar con apoyo de expertos en biología molecular. Tuve la fortuna de conocer a una excelente bióloga molecular y nuestro interés era precisamente montar un laboratorio de farmacogenética en el cual se tuvo la posibilidad primero de establecer un laboratorio de biología molecular donde tratamos de implementar todas las técnicas para la determinación de los citocromos P450 que participan particularmente en las reacciones de fase 1, así como algunas otras metodologías para algunas reacciones de fase 2, ya que nos interesaba estudiar, por ejemplo, mucho la tiopurina metiltransferasa en pacientes con leucemia, en pacientes pediátricos con leucemia, y la metiltetraidofolato reductasa. Entonces, una de nuestras tareas fue precisamente invitar a una chica brillante, que es la doctora Marta Sosa, quien actualmente forma parte importante de nuestro grupo de trabajo, y con su tesis doctoral, que iniciamos alrededor del año de 2000-2001, empezamos precisamente a trabajar la farmacogenética en grupos amerindios en Durango y en población caucásica, ya que Durango tiene la característica de contar con una población mestiza, la población menonita, que está muy cerca de la ciudad de Durango, y la población mestiza, precisamente la tesis doctoral de la doctora Sosa, fue iniciar estudios de farmacogenética asociados con aspectos de farmacocinética, con el fin de ver una asociación entre polimorfismos genéticos con la farmacocinética de algunos medicamentos, y precisamente su tesis doctoral estuvo orientada a estudiar algunos polimorfismos genéticos importantes del citocromo 5D6. Con eso iniciamos, primero caracterizando a nuestras poblaciones indígenas en Durango, que son cuatro muy importantes, entre ellas la más importante, la población indígena tepehuana, y posteriormente con los menonitas y población mestiza. Después, la doctora Sosa continuó trabajando la caracterización de los polimorfismos genéticos en otros grupos amerindios en el noroeste de México, como son los estados de Sonora, los estados de Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, etcétera, donde hay muchos grupos amerindios, que México cuenta con alrededor de 64 grupos indígenas distribuidos por todo el país. Ahora, yo me dedico a la clínica y en ese sentido a mí me interesaba mucho no solamente trabajar la caracterización de polimorfismos genéticos en poblaciones amerindias mexicanas, sino aplicarlo a la clínica. Y entonces nos dimos a la tarea de empezar a aplicar la farmacogenética en pacientes con patologías, como es el caso de la epilepsia, que es un padecimiento sumamente generalizado en México, tanto en población pediátrica como en adultos, y empezamos a trabajar precisamente la asociación de polimorfismos genéticos, en este caso el CYP12-9 y CYP12-19, con la farmacocinética de fenilidantoína. En virtud de la importancia que esto tiene en la aplicación clínica y la optimización terapéutica de medicamentos, empezamos a trabajar en niños con leucemia, en los cuales era muy importante hacer estudios de farmacogenética y de farmacocinética. Yo soy médico pediatra, egresado de una gran institución en México, el Instituto Nacional de Pediatría, primeros estudios que se hicieron de farmacocinética clínica en pediatría. Y allí tuve la oportunidad de trabajar estudios de farmacocinética en niños infectados, en pacientes recién nacidos con problemas de septicemia, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes trasplantados, en donadores de riñón, y tuve una experiencia amplísima precisamente a través de conocer la importancia que tiene la farmacocinética en el área clínica y la necesidad de individualizar el tratamiento a través del conocimiento de los perfiles farmacocinéticos de los pacientes y seguir su vigilancia clínica y terapéutica durante el tratamiento a través de monitorear las concentraciones plasmáticas para que posteriormente pudiéramos hacer recomendaciones de ajustes de dosis basadas en el conocimiento farmacocinético. La mayoría de los estudios farmacocinéticos en niños nos evidenciaban que existe una variabilidad intra e interindividual que obliga precisamente a la personalización del tratamiento. Yo estaba muy interesado no solo en conocer el efecto que tenía el estado nutricional, de qué manera la desnutrición grave afecta la farmacocinética de medicamentos, y nos llevamos sorpresas muy importantes, ya que los niños con desnutrición grave pueden reducir la capacidad para eliminar fármacos que se biotransforman por vía hepática hasta en un 50%, lo cual obliga a ajustar las dosis de acuerdo al estado nutricional. Nos quedaba mucho la inquietud, no solo de ver el efecto del estado nutricional, sino el tipo de patología, la gravedad de la enfermedad y muchos otros factores. Saber de qué manera jugaba un papel importante la genética, la herencia genética. Y en ese entonces me acuerdo que empezaba a tener un boom la farmacogenética. Sin embargo, a partir del proyecto del genoma humano, como que esto tomó un auge importante en el papel que juega la farmacogenética para orientar una terapéutica personalizada, que coincidía precisamente con las observaciones farmacocinéticas de individualizar el tratamiento o de personalizarlo en base a los criterios farmacogenéticos. Sabíamos que factores biológicos, fisiopatológicos o factores ambientales pueden modificar la farmacocinética, así como también hay ritmos biológicos que pueden modificar la farmacocinética. Sin embargo, nos quedaba la inquietud de saber el papel que jugaba la herencia genética. Y bueno, tuve que mudarme de la Ciudad de México a mi tierra. Era un lugar idóneo para empezar a hacer estudios de farmacogenética y ver el papel que jugaban no solo factores biológicos, fisiopatológicos, ambientales, sino saber qué papel jugaba la herencia genética. Entonces se me presentó una oportunidad única porque Durango era el modelo idóneo donde podíamos estudiar grupos amerindios, grupos caucásicos y grupos mestizos. Pues me di a la tarea de buscar una persona que me ayudara en la parte de biología molecular y tuve la fortuna de conocer a la doctora Marta Sosa Macías, que recién acababa de terminar su maestría y su doctorado en estos dos campos del conocimiento, y con ella pues nos aventuramos a hacer una propuesta de un proyecto ante un organismo gubernamental, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos apoyó, nos dio un apoyo importantísimo para montar ese laboratorio de biología molecular aquí en Durango, en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la Familia. Y pues pudimos montar ese laboratorio primero en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ya que tuvimos la oportunidad con el fondo que nos dio el CONACYT de que yo le pudiera pagar su estancia y su beca en la Ciudad de México, en este centro de investigación, donde hizo su doctorado buscando la asociación de polimorfismos genéticos del CYP2D6 con la farmacocinética de una droga que era un marcador para conocer la expresión fenotípica de drogas que se biotransforman por el CYP2D6. Yo después me dediqué a tener esa aplicación en la práctica clínica. La doctora Soso ha continuado trabajando con otros grupos amerindios. Ese es nuestro papel actualmente. Ante esa preocupación ahora ya no solo de impulsar la farmacogenética y la farmacocinética en México, tuve la oportunidad de conocer muy indirectamente al doctor Luis Quiñones de Santiago de Chile, quien es un agente mucho muy entusiasta y muy deseoso de impulsar la farmacogenética en Latinoamérica. Años antes, recién que empecé yo a trabajar farmacogenética en Durango, tuve la fortuna de conocer a un gran investigador de la Universidad de Extremadura, el doctor Adrián Llerena. Lo conocí precisamente en un simposio que organizó la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, México. Me presenté con él, le comenté mi entusiasmo de impulsar la farmacogenética aquí en México a través de los trabajos que queríamos iniciar acá en Durango. Hice una gran amistad con el doctor Llerena y él tuvo la gentileza de aceptar una invitación aquí a Durango, donde organizamos un simposio en base a los trabajos que él ha hecho en pacientes psiquiátricos. Y colaboramos con él para crear una sociedad latinoamericana de farmacogenómica, la Red Iberoamericana de Farmacogenómica, que fue una iniciativa de él y que trató de conjuntar a muchos países latinoamericanos que estaban trabajando con grupos amerindios.
Doctor, lo invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir conversando sobre farmacogenómica, tema en el cual usted es realmente un experto. Un par de minutos nada más y estamos otra vez con usted.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Nada le sirvió comprender la oscura trama de su querer. Como fantasma del carnaval, con el suspiro final, mueve los hilos de marzo. Y sin poderlo explicar, presiente bajo el disfraz algo extraño. Buscando un hueco donde caer, si el nudo se llegara a romper. Señales que uno entiende al revés, el miedo engorda la fe y se devora el encanto. No existe a dónde correr cuando se anuncia en la piel algo extraño, algo tan extraño como el agua que le inunda la mirada más allá de los recuerdos, algo que le crece desde el alma, murgas en la calle del silencio, algo que en el cuerpo le avisa la llegada de un sentimiento y que brillará en su sonrisa. Cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar el misterio, cuando se anime a cruzar.
tiempo de volver a llevar ofrendas a la diosa del mar. La vida se cansó de esperar y acelerando el compás hay un repique llamando. Candombe del que se va templando en la soledad. Algo extraño.
Algo tan extraño como el agua que le inunda la mirada más allá de los recuerdos. Algo que le crece desde el alma. Murgas en la calle del silencio.
Algo que en el cuerpo le avisa la llegada de un sentimiento y que brillará en su sonrisa cuando se anime a cruzar el misterio. Cuando se anime a cruzar el misterio. Cuando se anime a cruzar.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Ismael Lares-Assef, profesor investigador y jefe de la Academia de Farmacogenómica del Instituto Politécnico Nacional, México.
Aquí estamos de vuelta, doctor Ismael Lares-Assef. En el bloque anterior nos estuvo comentando sobre el segundo Congreso Latinoamericano de Farmacogenómica y Medicina Personalizada. Cuénteme un poco más del Congreso.
Mire, empezaría el Congreso con una conferencia magistral del doctor Ulrich Schemesanger, pues un destacado farmacólogo reconocido mundialmente, él es de Stuttgart, Alemania, ¿no? Al igual el doctor Adrián Llerena. Y luego tenemos el simposio inaugural, que es Farmacogenómica en la Práctica Clínica. Ahí nos va a acompañar la doctora Alison Foner, que es una investigadora de la Universidad de Stanford y que trabajó algún tiempo en el Hospital St. Jude en Estados Unidos. Otro de los temas dentro de este simposio, hay una plática que se titula De la farmacogenética hacia la farmacogenómica en la dosificación de cumarímicos. Esta es una investigadora, Mirel Vanessa González, del Instituto de Medicina Genómica de México. Luego participa un servidor, Ismael Lares-Assef, sobre el impacto que tienen el GWAS, o sea, el genoma completo, la epigenética, la farmacogenética y la farmacocinética en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en niños. Sigue un simposium 2, que es la farmacogenómica y enfermedades metabólicas. Uno de los títulos es el sistema de marcadores para evaluar el riesgo genético de desarrollo de diabetes tipo 2, su uso potencial para la prevención de diabetes tipo 2 en México. Esta es una presentación de el doctor Jaime Berumen del Hospital General de México. Es una síntesis muy amplia, con la mayoría confirmada, pero esto se lo hago llegar como un avance para que usted tenga idea de quiénes van a participar, ¿no? Y la temática que se va a tratar en los simposios.
Wow, doctor, vemos que la lista es realmente enorme. Han preparado un evento súper completo. Estamos poniendo al lado de esta nota el programa completo, porque verdaderamente es muy extenso y excede el marco de este reportaje. Me ha mencionado algunas, pero ¿cuál es la aplicación actual de la farmacogenética en pediatría, que es su experticia?
Mire, las aplicaciones en este momento que las hemos iniciado aquí en Durango precisamente, nos interesaba mucho trabajar con niños con cáncer, particularmente con leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué? Por la alta incidencia de esta patología y porque durante su esquema de tratamiento requiere de tratamientos prolongados y con drogas de alto riesgo de toxicidad. Entonces, particularmente nos interesó mucho tanto hacer el estudio farmacogenético y el estudio farmacocinético y la farmacovigilancia, o sea, hacer el seguimiento durante todo el tratamiento. Y en este caso iniciamos nosotros con dos proyectos muy importantes. Uno fue buscar la asociación de polimorfismos genéticos de la tiopurina metiltransferasa y de la metiltetraidofolato reductasa con la farmacocinética de la 6-mercaptopurina. Y aquí encontramos aspectos importantes que vale la pena recalcar. Primero pudimos obtener los perfiles farmacocinéticos haciendo estudios de farmacocinética poblacional para recomendar al médico mejorar el esquema de tratamiento a partir precisamente del conocimiento del patrón farmacogenético y del perfil farmacocinético. Y de hecho, pues nos llevamos sorpresas importantísimas porque encontramos pacientes que tenían un alto riesgo de presentar eventos adversos a 6-mercaptopurina, y gracias a los resultados que obtuvimos en el perfil farmacogenético pudimos hacer recomendaciones para prevenir la aparición de eventos adversos. Por ponerle un ejemplo de un paciente que tuvo eventos adversos, tenía eventos adversos severos, fue un paciente de un centro oncológico pediátrico que está en Tijuana, Baja California, y que nos pidieron un poco de asesoría por esos eventos adversos. Le hicimos sus polimorfismos genéticos de la tiopurina metiltransferasa y nos encontramos precisamente que este paciente tenía dos alelos mutantes, lo cual determinaba un factor de riesgo para que tuviera eventos adversos a 6-mercaptopurina. Y entonces le hicimos la recomendación de ajustar la dosis precisamente en virtud de ese patrón farmacogenético, y el paciente mejoró. En otros casos lo que hacemos es precisamente no solo el perfil farmacogenético, determinar si es si se trata de un homocigoto silvestre, si es un heterocigoto o un homocigoto con dos alelos mutados. Y en base a eso nosotros vamos dando recomendaciones al clínico de cómo manejar la dosis de los medicamentos. Otra parte que nos ayuda mucho, porque no basta con tener el perfil farmacogenético, sino conocer también la farmacocinética, porque la respuesta al tratamiento depende tanto del patrón farmacogenético como de la variabilidad farmacocinética, que puede ser modificada, como mencionaba, por factores biológicos, ambientales, por el estado nutricional, que es un factor que influye de manera sumamente importante. Eso fue con respecto a la 6-mercaptopurina. Otro trabajo que hicimos fue precisamente asociar otro tipo de polimorfismos genéticos, como es el caso de polimorfismos de ABCB1 y ABCC5, que tienen que ver con el transporte del metotrexato al interior de la célula, tanto a la entrada como a la salida. Y resulta que encontramos también una asociación importante de patrones, dependiendo del perfil farmacogenético, cómo se tiene que dosificar el medicamento, en este caso el metotrexato, de acuerdo a la caracterización farmacogenética. Pero no bastó con eso, sino que hicimos también la farmacocinética de del metotrexato para poder todavía afinar mejor y dar una recomendación mucho más precisa del tratamiento. Esto es la experiencia que hasta el momento hemos tenido precisamente en el caso de la leucemia linfoblástica aguda con estos dos tipos de medicamentos. Estamos por continuar otro tipo de estudios, precisamente que estamos tratando de conseguir los recursos para hacer estudios del genoma completo, precisamente para hacer una mejor caracterización farmacogenética, de ver qué variantes están influyendo realmente en la susceptibilidad de padecer leucemia linfoblástica aguda. Esto está apenas en proyecto, lo estamos haciendo en colaboración con hospitales en la Ciudad de México, el Hospital del Issste, el Instituto Nacional de Pediatría y otras instituciones, y tiene dos enfoques. Uno es caracterizar, ver las variantes que pueden determinar la susceptibilidad a leucemia linfoblástica aguda, y este proyecto lo que pretende es ver si existen diferencias regionales, porque México es un país tan grande y tan con tanta variabilidad étnica y geográfica, que consideramos importante ver si estas variaciones son diferentes entre niños con leucemia linfoblástica aguda del norte, del centro o del sur de México. Y otro proyecto también que comprende el estudio del GWAS es precisamente asociar, ver variantes genéticas que estén asociadas con eventos adversos, por ejemplo la mucositis, que es uno de los eventos adversos importantes en este tipo de niños. Estos dos proyectos los hemos sometido a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en una convocatoria que recién salió, pues ya estamos esperando a ver si nos aprueban el apoyo financiero para hacer este estudio del GWAS. También estamos interesados, pero se está pendiente, una vez que nos aprueben estos proyectos, hacer estudios de epigenética por el papel que juega la metilación, precisamente el manejo terapéutico de medicamentos.
Mencionaba usted que estaban esperando financiamiento. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que encuentra el avance de la farmacogenómica en el continente?
No, yo pienso que fundamentalmente, yo creo que la parte académica se está tratando de superar, ¿verdad? De hecho, este Congreso Latinoamericano obedece precisamente esa inquietud de una gran parte de países latinoamericanos, de gente que estamos trabajando farmacogenética, y que precisamente el objetivo de estos congresos, del primero que fue en Villa del Mar y ahora en Durango, es tratar de fortalecer la colaboración entre investigadores de diferentes países para impulsar precisamente la farmacogenética, buscando nuevas estrategias que nos permitan precisamente impulsar en las condiciones de cada país la farmacogenética. Sí, uno de los principales obstáculos ha sido la parte económica, la parte financiera, y por otra, bueno, el tratar de difundir el conocimiento y la importancia que tiene la farmacogenética en el ámbito clínico. Y de eso, pues, también estamos tratando de hacer una labor de entusiasmar, de interesar a través de cursos, a través de diplomados que se están haciendo en diferentes partes de México, de Latinoamérica, tratando de impulsar precisamente ya la aplicación de la farmacogenética. De hecho, el inicio precisamente de estas inquietudes surgieron precisamente de Luis Quiñones en Santiago de Chile, y él trató de hacer una encuesta latinoamericana de cuáles eran las dificultades y los problemas que cada país tenemos y de qué manera podíamos abordarlos. Y él, finalmente, los resultados que se obtuvieron de esas encuestas, hizo una publicación que se publicó en una revista de impacto internacional, donde se evidencia precisamente las dificultades generales a nivel Latinoamérica y por país.
Bien, muy completo. El que quiera más información, además de poder conocer más sobre el Congreso con la información que está aquí en nuestro portal, puede entrar a www.solfagem.org. Allí está no solamente el Congreso, sino todo lo que están realizando en el campo de la farmacogenética. Solfagem.org o el Congreso y todo su programa acompañando este reportaje. Doctor Ismael Lares Acef, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Pues gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Creo que es una labor periodística muy importante la que ustedes están realizando, ¿eh? Muchísimas gracias y gusto en conocer. Hasta luego.
Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Thank you.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Jorge Ricardo Alegre es licenciado en bioquímica por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Director de la Comisión Certificadora de Profesionales Bioquímicos de la provincia de Río Negro. Coordinador nacional por CUBRA en detección temprana de enfermedad renal crónica de los programas de promoción y prevención para la salud de la Comisión Técnica Permanente del Nomenclador Bioquímico Único y programas de prevención. Coordina además la Comisión de Calidad de CUBRA, los programas de mejora continua de la calidad. Ha sido presidente y vicepresidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República y presidente fundador de la Federación Bioquímica Patagónica, FEPIBA. Ha participado del Consejo de Administración de la Fundación Bioquímica y es presidente del 14º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA 14º, y del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Río Negro.
Y se viene el CUBRA 2017 en la Patagonia. Para hablar de esto vamos a conversar con Jorge Alegre. Jorge, un gusto tenerte una vez más en el microscopio. Bienvenido. Contanos cuándo y dónde se va a realizar el CUBRA 2017.
El Congreso Nacional Bioquímico CUBRA 14 se va a desarrollar en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, en la Patagonia. Se va a desarrollar entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año. Vamos a tener una actividad precongreso los días 31 y 1, y donde comienza ese día el congreso con diversas actividades. El lugar que lo vamos a hacer es en el Hotel Panamericano, donde va a estar concentrada la mayor cantidad de actividades en sus diversas modalidades, y también va a estar en el centro de convenciones que se llama Bariloche Eventos y Convenciones, que está a 150 metros del hotel, donde vamos a contar con 2 o 3 salones más. Debido a la diversidad de actividades que va a haber, estamos viendo en estos momentos la posibilidad de un 5º salón por la demanda de temas a tratar. En ese lugar tenemos salones que son con vistas, donde lo podrán ver en la web, en las fotos, y con vistas al lago Nahuel Huapi. Del Hotel Panamericano, muchos recordarán que nosotros lo hicimos al congreso en ese lugar. Esos salones que hemos dispuesto, lo hemos tratado de organizar de manera que todas las actividades y todos los concurrentes pasen por todo lo que los sponsors van a ofrecer, que son quienes también nos acompañan con su presencia y su aporte económico para poder sostener un montón de actividades. Y eso lo vamos a tratar de centralizar en el Hotel Panamericano. Quiere decir que la mayor actividad de exposiciones comerciales va a estar centrada en el Panamericano.
¿Y quiénes lo están organizando y quiénes lo están auspiciando?
El auspicio en estos momentos, más allá de las entidades adheridas de CUBRA, estamos teniendo seguramente la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de las provincias patagónicas también, de las universidades y facultades de bioquímica. Hay una gran diversidad de instituciones y organizaciones que estamos esperando la confirmación, que ya se han comprometido informalmente a brindarnos ese apoyo. En cuanto a la IFCC y con la Biocli, desde ya están confirmadas sus auspicios y su apoyo, incluso con disertantes extranjeros, que vamos a tener la presencia no menos de 2 o 3 de España. También hay otro disertante de Canadá, y bueno, hay otros que están por confirmarse.
Y contanos un poco cuáles son los objetivos.
Mira, los objetivos, Silvana, que hemos tratado de diseñar es para tener un congreso con una diversidad de temas como lo tiene hoy en día la carrera bioquímica, con la gran cantidad de posibilidades y salidas laborales para difundir y fomentar aquellas en las cuales hay muy pocos colegas trabajando. Uno ve a futuro que la importancia que tiene el recurso hídrico, el medio ambiente y todo lo que pueda hacer el bioquímico en esa actividad y en esa especialidad es muy, muy amplia y hay muy pocos de nosotros trabajando en ese tema, como también lo hay en otras especialidades. Obviamente nombro una porque es la que hoy en día más preocupa en cuanto a la ecología y el medio ambiente, pero en realidad vamos a tener también la presencia de actividades de la bioquímica forense y de, obviamente, de todas las actividades que en el CURA de cada congreso tiene su presencia ineludible, como la calidad, también en la parte de endocrinología, enfermedades metabólicas, pero fundamentalmente hemos tratado de darle al congreso una real dimensión de todo lo que la bioquímica hoy en día abarca. Tratar de tener actividades a través de distintas modalidades que nos den un panorama y podamos comparar también al mismo tiempo lo que era la bioquímica antes, lo que es en la actualidad y lo que se viene a futuro. Hemos tratado de trabajar para que se note y se vea reflejado todo lo que el bioquímico en los últimos años ha colaborado con el equipo de salud, no solamente trabajando en la prevención, en el seguimiento y tratamiento de las enfermedades, sino en el diagnóstico de enfermedades que antes estaban ausentes en el laboratorio. Como pruebas del laboratorio, la tecnología y el avance de la ciencia permite hoy en día al bioquímico tener tempranamente y muy rápidamente un diagnóstico que es importantísimo para el control y seguimiento del médico. Otra de las cosas que podemos trabajar muy bien es en la defensa de las incumbencias. Como hay tantas carreras nuevas y cortas y muchas que pisan o están borderline en una zona gris con nuestra actividad y nuestra carrera, en nuestra profesión, vemos la necesidad también de darle un tratamiento en algún espacio a todo aquello que tiene que ver con el entrecruzamiento, diría yo, de los alcances de una profesión y otra. Es decir, es medio como que también ir fijando límites que tienen que ver con la defensa de nuestra profesión. Más allá de lo que decíamos de resaltar de la capacidad que tiene el bioquímico hoy de poder actuar dentro del equipo de salud. Es decir, mencionábamos hace un ratito que no solamente tiene que ver con el diagnóstico y seguimiento y tratamiento de enfermedades, sino que también el bioquímico está adelantando muchísimo, muchísimo en el equipo de salud muchos de los problemas que hoy se viven en la población. Y esto se debe a que tenemos dentro de las especialidades muchas de las cuales pueden trabajar anticipando al médico a través de un acto bioquímico y con mucha mejor comunicación con el profesional médico para poder hacer el seguimiento más cercano de cada una de las patologías que hoy en día se tienen y que son originadas, obviamente, muchas de ellas por el nuevo estilo de vida, por la contaminación del medio ambiente y por nuevos marcadores que tienen que ver con aquellos que no se podían realizar tan frecuentemente antes. El crecimiento de nuestra actividad hace que vamos, digamos, mucho más de la mano, no solamente con el médico, sino también con la tecnología, ¿no? Y el avance de la ciencia. Bueno, todo se va centrando alrededor de esto, y obviamente que no pueden faltar las actividades sociales, culturales, para también fomentar un poco lo más importante, el acercamiento entre colegas, no solamente entre colegas, sino de colegas con expertos. El compartir, el debatir, el intercambiar todos los conocimientos y llevarse del congreso lo mejor que busque cada uno. Incluso nos gustaría superar la expectativa para que sea un congreso útil más allá de lo social y cultural.
Mencionaste medio ambiente. Con la presidenta del programa científico vamos a ampliar en detalle, pero danos algún panorama en general de los temas a tratar.
Nosotros hemos marcado ejes con un abanico de temas. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, actividades importantes como los cursos siempre. Marcan en cada congreso una actividad importante que abarca gran parte de la mañana, donde vamos a tener cursos de calidad como etapa preanalítica, donde están los conceptos claros para una mejora continua. Después tenemos el tratamiento de enfermedad celíaca y patologías asociadas, desde un diagnóstico de la parte inmunológica, un diagnóstico inmunológico. Después tenemos también los aspectos fisiopatológicos de endocrinología, un eje que va a ser importante también en el crecimiento que tuvo la actividad bioquímica en el tema del tratamiento o del uso de marcadores en la parte de endocrinología con hormonas. La parte de microbiología, que no se puede descuidar, una actualización permanente que tenemos que tener en todos los temas, pero microbiología no va a estar ausente, va a ser otro curso, que es la del paciente agudo, con nuevas tecnologías. Y después, bueno, tenemos desde la parte de pesquisa neonatal, tenemos la aplicación clínica de la terapia celular en enfermedades humanas, y tenemos otras actividades que tienen que ver con medio ambiente, justamente, con agrotóxicos, salud y nutrición. Tenemos tratamientos que tienen que ver con el agua, los recursos hídricos, la contaminación ambiental en agua, aire y suelo. Nosotros le hemos dado importancia en nuestra región, tenemos mucha inserción de petroleras, en algunos sectores también industrializados en la parte de minería, los agroquímicos, usos de en el valle, por ejemplo, de muchos de los productos para el cuidado de la fruta de manzana, pera, uva y otros cultivos que tenemos, que también hacen que en el sector tengamos una parte de la contaminación, una parte de los responsables, digamos, de esto, pero fundamentalmente de la parte de petrolera y el mal uso de los recursos hídricos y la contaminación de los lagos hace que nosotros le demos cierta importancia y le mostremos no solamente a nivel nacional sino al mundo a través de un congreso nacional, yo diría con participación de disertantes internacionales, casi con colegas extranjeros también, llamarlo internacional, ¿por qué no? Pero en un congreso tan importante como el CUBRA, me parece que no podemos dejar de mostrar una realidad y una preocupación desde nuestro sector. Nosotros estamos dando incluso tratamiento en nuestro colegio al tema para poder ver dónde podemos avanzar, dónde podemos intervenir y en qué podemos sobre todo colaborar. No queremos buscar enemigos en esto, sino asociados o aquellos que puedan entender cuál es el problema cercano o a futuro, ya sea mediano o largo plazo, pero además también el que estamos teniendo actualmente. Es decir, un montón de motivos que hacen que nosotros, desde la profesión nuestra, que tenemos muchísimo por hacer, podamos colaborar y tener una mejor calidad de vida en esto. Obviamente, afectando desde el agua, ya estoy diciendo muchísimo porque es el recurso más importante que tenemos para el uso cotidiano, diario y de vida.
Y por último, Jorge, ¿qué expectativas de asistencia tienen? Mencionaste algo, pero también actividades sociales no pueden estar fuera en semejante entorno natural.
Y vamos a trabajar con muchísima concurrencia. Estamos cerrando con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, un descuento para facilitar la llegada de todos los puntos del país, y no solamente del país, también aerolíneas desde el extranjero. Con otras líneas aéreas hemos trabajado para que organicen un charter desde el NOAA. Resaltar las entidades asociadas a CUBRA que han trabajado y que ya hay inscriptos en el Congreso desde diciembre pasado. Trabajó muchísimo las provincias del norte que ya se estaban organizando con la llegada facilitada a Bariloche a través de aerolíneas en vez de venir en 2 días de viaje en colectivo. Hemos trabajado con la hotelería para facilitar los precios y estamos trabajando en todo eso y tratando de que obviamente la inscripción sea accesible de acuerdo al congreso que se está armando. Y además queremos inyectarle una cuota de turismo No podemos descuidar tampoco el turismo, porque hay gente que hace mucho sacrificio desde distintos lugares del país para también conocer esta parte de la región, que es muy bella y que llama a muchos extranjeros, pero que hay muchos colegas que todavía aún no conocen. Bariloche ofrece muchísimos lugares, hasta incluso los lugareños, que cada vez que vamos conocemos un lugar nuevo. Caminatas, lagos, ríos, arroyos, hay excursiones lacustres, hay excursiones en caminatas, cabalgatas, de la más diversa que podamos imaginarnos, que cada uno puede elegir la actividad que más le guste y también, dentro del congreso, del programa, y también alguna actividad recreativa, cultural y, por qué no, turística. Bueno, resaltarlo, Tucumán ya está organizado para venir el fin de semana anterior para disfrutar de Bariloche, y cuando comience el congreso tiene a 5 cuadras un hotel totalmente ocupado. Eso lo quiero resaltar porque el apoyo que hemos recibido de esta provincia ha sido un ejemplo, la verdad. Tengo que resaltarlo. Otra provincia que también están intentando hacer lo mismo es Chaco, con fuerte apoyo. No hay nada imposible. Hemos tenido muchos colegas que han manifestado que, claro, es costoso la concurrencia al congreso, pero por ejemplo del Chaco ya sabemos que hay no menos de 25 colegas que vienen, de Tucumán 60, de Catamarca otro tanto, de La Rioja ya hay 10 que están anotados desde el año pasado, de Jujuy están trabajando mucho en armar un contingente. Hay muchos colegas que han mostrado gran interés en esto y eso alienta a seguir trabajando y a mejorar un poquito las condiciones que estábamos hablando recién.
Muchísimas gracias, Jorge. Toda la información en congresocubra.com para que puedan encontrar lugar de alojamiento, programa, cómo inscribirse, todo el temario desarrollado.
Bien, Silvana, les agradezco tanto a vos como a todo el equipo y producción de Radio El Microscopio por la oportunidad que nos brindan de este acercamiento con nuestros colegas y amigos, facilitando la difusión de este evento que entendemos será una excelente oportunidad para abordar diversos temas científicos, para lo cual tendremos excelentes profesionales y expertos que desinteresada y selectivamente entregan lo mejor de cada uno con sus ricas experiencias, como también en lo tecnológico, con una gran exposición y novedades de la industria que se van adaptando a lo actual, como a todo tipo de laboratorios también, y a la vez podremos compartir una experiencia inolvidable para enriquecernos cultural y socialmente en un lugar con un entorno tan bello como lo es San Carlos de Bariloche, ofreciendo en este caso con tantas actividades mucho más que turismo. Entonces invito a todos nuestros colegas que rompan las barreras de la distancia para compartir una experiencia que será seguramente inolvidable. Muchas gracias y los esperamos a todos.
Vamos a seguir en El Microscopio hablando del próximo congreso Cubra en Bariloche. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, que sea con todo éxito. Hasta muy pronto.
Vente para vos y no dejes de darle un gran abrazo a Hernán. Chao.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca, vaya a saber.
¿Dónde está la fiesta en la guaracha?
¿Dónde está la fruta seca?
¿A dónde me lo dueño de la vaca?
Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza.
Que la guapa va en reversa.
Oye, la guapa va en reversa.
Que la guapa va en reversa.
Dame la maraca y dame fiesta.
Que la guapa va en reversa.
Oye, la guapa va en reversa.
Es que la guapa va.
Estaba ahí esta vez. La boñita de la orquesta.
¿A dónde me ordeño de la vaca?
Pues al bidón de las promesas.
palanca y endereza.
Que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa.
Que la guagua va en reversa.
Dame el cariñito de la orquesta.
Que la guagua va en reversa.
Mira, la guagua va en reversa.
Es que la guagua va.
Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador,
Patrocinio Chuecas
de España,
Beatriz Varela
de Uruguay,
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica,
Rosa Isabel Sierra Amor
de México,
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento e-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC e-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
En el microscopio.
Agenda en el microscopio. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos. Desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017. Atenas, Grecia. Del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua. El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Malaria. Por primera vez en 10 años, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una nueva orientación normativa sobre la eliminación de la malaria. Proporciona a los países un conjunto de herramientas y estrategias para alcanzar y mantener la eliminación, independientemente de dónde se encuentran, de todo el espectro de transmisión de la malaria. El marco para la eliminación de la malaria 2017 fue lanzado oficialmente en un foro mundial al que asistieron directores de programas nacionales de la E2020, un grupo de países que, de acuerdo con un análisis de la Organización Mundial de la Salud, tiene el potencial de llegar a cero casos autóctonos de malaria en 2020. Norovirosis. En 2016, el aumento de los casos notificados de norovirosis en la temporada de invierno fue inesperadamente fuerte y temprano en Alemania. En noviembre de 2016, se habían reportado 14.872 casos confirmados por laboratorio a la Autoridad Nacional de Salud Pública, en comparación con una media de 7.810 casos para el mismo mes en los 5 años anteriores. Esto podría deberse a la capacidad de una nueva variante de escapar de la inmunidad de grupo a las cepas previamente circulantes. Se realizó un análisis filogenético que reveló una recombinación de las cepas GII-P16 y GII-2. Diabetes. Una investigación basada en datos del gobierno federal encontró que la diabetes provoca 12% de las muertes en Estados Unidos. Esto la convierte en la tercera causa principal de muerte tras la enfermedad cardíaca y el cáncer. La diabetes como causa subyacente de muerte se ha reportado de forma insuficiente en Estados Unidos a un nivel significativo.
Al microscopio.
Lepra. En 2015 se registró un total de 210.758 casos de lepra a nivel mundial, apenas 1.5% menos que los 213.899 del año anterior, mientras que se han incrementado las nuevas detecciones en niños, sobre todo las recaídas de la enfermedad, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. La lepra es causada por el bacilo Mycobacterium leprae, afecta a la piel, los nervios periféricos y las mucosas de las vías respiratorias altas, siendo escasamente contagiosa. En el contagio de la misma influyen factores socioeconómicos como la pobreza, el hambre y la falta de higiene, variables fundamentales para que se contraiga la enfermedad.
Al microscopio.
This song's called The One That I Want. You're the one that I want. It's a cover song from a musical called Grease. I got chills and multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause I need a man. My heart is set on you. You
better shape up. You better understand. To my heart, I must be true. 'Cause there's love for me and you. You're the one that I want. Ooh, I'm the one that I want. Ooh, honey, you're the one that I want. Ooh, oh, can't you see? Oh, yes, indeed. With affection, you're too shy to convey. Meditate my direction. Oh, baby, feel your way. You better shape up, 'cause I need a man who can keep me satisfied. You better shape up. You better prove that my faith is justified. But I'm sure down deep inside, you're the one that I want. Ooh, I'm hardly the one that I want. Ooh, honey, you're the one that I want.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Ismael Lares Acef, profesor, investigador y jefe de la Academia de Farmacogenómica del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR, Unidad Durango, México. Al licenciado Jorge Alegre, presidente del 14º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 14º, y del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Río Negro.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.